muchachos, un hombro donde soy yo a la muerte. Hay un bosque de palomas desecadas. Hay un fragmento de la mañana y en el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas. Y ay, 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 ay. Toma este vals y este vals y este vals.
Es una historia que guarda otras muchas historias y que cuenta con más de un alma. Una historia en la que los personajes de ficción se van encontrando con personajes y con historias reales. Historia de encuentros casuales, de amistades que aguantan el paso del tiempo y también de decepciones. De lo sano que puede ser el olvido, de saber perdonar y saber perdonarse. Historia de novela con la que vuelve la escritora que se llevó la pasada edición del Nadal. Toda una excusa, una buena excusa para que en esta tarde de radio hablemos con una escritora como ella, Ana Merino. Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenida a este Distrito Euskadi. Cojamos esta, su última novela, amigo, así la titula. La vamos a coger como excusa, porque esta, Ana Merino, es una novela nacida de las casualidades.
Es verdad, es una novela que yo estaba haciendo desde la perspectiva de una novela campus y entre medias se me cruzó el archivo de Joaquín Amigo. Uh-huh. Y eso generó que mi personaje se sumergiera en ese archivo y toda la trama y todas sus preocupaciones y toda su angustia encontrara respuestas en lo que hallé en ese archivo.
Uh-huh. Hablamos del archivo personal del poeta Joaquín Amigo, amigo de Federico García Lorca, que fue paradójicamente asesinado 9 días después por milicianos republicanos, 9 días después del poeta, que eran los dos granadinos también.
Sí, es algo muy, muy dramático que ambos acabaran siendo asesinados de una forma atroz y que sus cuerpos no aparecieran, ¿no? Entonces, Joaquín Amigo es ese amigo fraternal de Lorca desde sus inicios. Él era profesor de filosofía en Ronda, era un hombre lleno de luz, lleno de muchísima creatividad y muy estimulante, y que apoyó en todo momento a Federico García Lorca y, uh-huh, y efectivamente en ese archivo encontramos su mirada, encontramos su relación con Lorca y con otros autores y escritores de esa época, y además que fue un impulsor de la revista Gallo, que, uh-huh, que se hizo en Granada, uh-huh, y apareció en el 28.
¿Cajones de documentos con los que usted se encuentra, digamos que por casualidad?
Sí, literalmente por casualidad. A raíz de la pandemia y el confinamiento, yo estaba en España, yo normalmente estoy en Estados Unidos, en Iowa, donde tengo ahí, sí, mi cátedra, y estaba justo haciendo la gira para el mapa de los afectos, uh-huh, la novela que había ganado el premio Nadal, pero nos confinaron en marzo del 2020, y a raíz de ese confinamiento una amiga de mi carrera, de la época de la carrera, que quiero mucho, Rocío Camus, que es profesora de yoga, decide hacer unas clases de yoga por Skype para todas sus amigas, para que tuviésemos un espacio para relajarnos, para hablar. Y bueno, una de las que también frecuenta esas clases de yoga es María Bastos Amigo, la nieta de Joaquín Amigo. Y a raíz de esa relación surge esa oportunidad de ir a ver, uh-huh, el archivo de su abuelo.
Una oportunidad que está basada también en una gran generosidad precisamente de esa nieta del poeta, de María Bastos Amigo.
Pues sí, porque ella no solo me permite trabajar y ver y analizar en profundidad el archivo, sino además la pido permiso para que, sí, se transforme en personaje. Es una persona tan interesante y tan agradable, tan generosa, que le pido que sea el personaje que ayuda a Inés Sánchez Cruz. Uh-huh. Porque lo que hago con la novela es toda esa emoción de los 21 días, primeros 21 días de descubrimiento del archivo, se lo reconstruyo en la protagonista, que es una poeta que me invento, una poeta mexicana, que además está viviendo una serie de peripecias. Y me parecía María Bastos Amigo el perfil ideal para que ayudase a mi protagonista.
Describe aquí la laboriosa jornada también, ya no del escritor, sino también de un investigador que se basa sobre todo esa labor en la paciencia.
Sí, yo creo que sí, que en el proceso de investigar, sobre todo cuando estás trabajando manuscritos, trabajando muchos diferentes papeles, hay que organizar muchas, sí, perspectivas, muchas cosas, muchos elementos, sí hay una paciencia infinita que tiene que acompañarte, ¿no?
Claro, esta novela se convierte también en toda una reivindicación, Ana, de esas figuras de la generación del 27 y en especial de Joaquín Amigo, que, hombre, para la gran mayoría ha quedado muy eclipsado.
Bueno, claro, ha quedado por esas circunstancias que además va relatando la novela. Ha habido una serie de circunstancias que hacen que sus documentos no aparezcan, no se conozcan y, bueno, la novela es una oportunidad para recuperar su voz, su mirada filosófica. Él era profesor de filosofía en Ronda, su época trabajando con la revista Gallo, su relación con Federico García Lorca. Entonces, hay una investigación de esos papeles. Él era discípulo de Ortega y Gasset también, había sido alumno de Ortega y hay un cuaderno de apuntes del curso de metafísica de Ortega y Gasset que toma en el 32-33, o sea que es una oportunidad para recuperar una voz que fue una voz catalizadora de energías, que eso es muy interesante y muy bonito.
Más allá de esos cajones de documentos, la nieta del poeta le acerca también, yo diría que historias más personales, historias de la mujer de Joaquín Amigo, de Rosario, de su relación con Luis Rosales, ay Luisito, ¿no? Eso también le cuenta María Bastos.
Claro, María Bastos Amigo le va contando a Inés Sánchez Cruz pues determinadas cosas que suceden en la década de los 40 y que llevan a reflejar y a repensar la oralidad y la perspectiva oral también de que se transmite de la abuela a la nieta y que eso también recupera un poco la historia. ¿Por qué unos papeles se quedan tanto tiempo olvidados, perdidos, no olvidados por la familia, que la familia siempre lo tuvo presente, sino que no llegan al resto del público y qué es lo que en realidad qué es lo que sucedió? Entonces eso también lo vamos descubriendo en la novela a través de esa historia oral.
Claro, usted habla, bueno, no sé si usted, la protagonista, habla de la pena silenciosa también de esa de la abuela de María de Rosario, ¿no? Y de saber perdonar también en ese caso.
Sí, en ese caso creo que lo que transmite Rosario de la Quintana, la viuda de Joaquín Amigo, es la idea del perdón, ¿no? De olvidar, de no heredar el rencor, sino cómo el perdón es lo que tienes que transmitir como herencia a tus hijos y a tus nietos, ¿no? Y ese perdón, pues, se refleja de muchas formas en la novela, esa idea de la comprensión, esa idea emocional de la fraternidad, de la amistad, de las distintas circunstancias que hacen a unos y otros personajes actuar de distinta forma y cómo heredamos la memoria y cómo esa memoria se puede reconstruir y en cierta medida mi personaje, mi protagonista, ella es una poeta, entonces ella es una poeta mexicana que tiene una sensibilidad especial para afrontar la memoria de los demás, cómo los demás aprenden a entender nuestra historia y nuestra memoria y nuestra idea del perdón y la fraternidad.
Con esta novela decíamos que hay otras muchas historias en esa mirada hacia atrás. Habla de su protagonista, nuestra Inés Sánchez Cruz, es profesora universitaria en Estados Unidos, es mexicana, es poeta precoz, así se comenta. Una Inés Sánchez que, no sé, se parece mucho también a Ana Merino.
Bueno, pues yo creo que se parece a Ana Merino en esa relación que tiene con la poesía, pero yo me parezco mucho más al hermano de Inés Sánchez Cruz, que es a Sergio, que es un amante de los cómics, que es también muy polifacético, muy divertido, que celebra mucho el cine de Guillermo del Toro, mexicano, que le encanta la serie de Star Wars. Sí. Entonces, creo que yo le he dado a Inés Sánchez Cruz la investigación del archivo, le he dado la sensibilidad de la poesía, pero el sentido del humor, la risa, esa fuerza de la imaginación, de pensar en el bien y el mal, lo he sacado y se lo he dado a Sergio, al hermano de la protagonista.
Coloca una de esas historias de esta novela, esa investigación, esos 20 días de investigación en la Residencia de Estudiantes de Madrid, un lugar de creación, de convivencia, un lugar por el que hoy siguen pasando y conviviendo cada año en estancias de unos días un buen número de investigadores, de intelectuales, de artistas, un lugar que usted conoce también muy bien, Ana Merino.
Sí, realmente la Residencia de Estudiantes es el primer espacio atmosférico que imagino cuando estoy pensando la novela, mucho antes de que apareciera el maravilloso archivo de Joaquín Amigo, yo ya había arrancado con mi novela Campus ambientada en Milwaukee, pero con mi protagonista regresando al tiempo mágico y a su memoria mágica de la residencia de estudiantes. Yo tuve la suerte de, en la época universitaria, cuando era universitaria, en los 90, de trabajar allí, trabajar en actos, en gerencia, de ayuda, era muy joven, yo ponía micrófonos y tuve la suerte de ponerle el micrófono a Octavio Paz, a John Berger, a Chelly Vidaque, a Blanca Varela, o sea, tuve la suerte de vivir esa atmósfera, ese lugar maravilloso, y conocer a los becarios de aquella época y ver cómo era ese mundo. Entonces, esa experiencia que tuve trabajando allí me permitió, ¿no?, aprender esas dinámicas e imaginar luego la novela que escribí muchos años después, ¿no? Entonces, sí, conocí muy bien ese lugar, que es un lugar que recomiendo a todo el que pase por Madrid visitar, porque es maravilloso. Es esa colina de los Chopos, que lo llamó Juan Ramón Jiménez, que está llena de magia y que está en un lugar precioso de Madrid, ¿no?
Habla de novela Campus, en ello iba usted trabajando al principio. Claro, en esta historia que guarda otras muchas historias, en esta novela, se nos lleva también hasta el mundo universitario estadounidense, que es tan cruel como nos lo describe.
Bueno, el mundo universitario estadounidense es muy literario. Antes, en las obras de teatro del siglo de oro, todos los dramas humanos y todas las tensiones y rivalidades nos aparecían siempre entre duques, condes, marqueses, reyes, reinas, ¿no? Porque era el espacio nobiliario, ese espacio donde estaba la efervescencia intelectual. Lo que pasa con el mundo anglosajón es que ven en el espacio universitario un eje de relaciones humanas, de intensidad, de rivalidades intelectuales, de rivalidades humanas, ¿no? Entonces, esa esencia se genera muy bien en esos ámbitos, porque son ciudades pequeñas, muy intensas, con gente muy inteligente y muy compleja, donde el clima es extremo, entonces dan muchísimo juego. Y yo he querido aprovechar esta tradición de la novela Campus para construir un relato de tensiones, de conflictos humanos. Entonces sí me daba mucho juego, ¿no? Claro. Atmosféricamente, ¿no? Y literariamente, que es lo que he hecho cuando lo llevamos al espacio de la condición humana, al espacio literario de la reflexión humana. Entonces recupero esa atmósfera.
Claro, usted dice, bueno, hace decir a sus personajes que en esa universidad en la que centra la acción, o una parte de la acción, se podría escribir un tratado maquiavélico de cómo destruir a un colega.
Sí, exacto. Vemos en la novela cómo un pobre catedrático, una buena persona, termina en un enredo de bullying y acaba el hombre, pues, realmente casi destruido, ¿no? Y muy triste, ¿no? Y esa historia genera también un sentimiento de culpa en mi protagonista, que se da cuenta de que ella en ningún momento ha participado, y ella es un alma noble, dulce y buena, pero con el silencio ha permitido que sucedan cosas malas, ¿no? Es también una relación y una reflexión sobre cómo el silencio y cómo el miedo también a veces es partícipe sin querer de cosas terribles.
Por cierto, no deja en la novela muy bien parados a aquellos que creen que la narrativa, que los cuentos, que las novelas ayudan a subir más peldaños hacia el Olimpo de la literatura. Así lo dice. ¿Usted lo ve también así? ¿El reconocimiento llega antes con la novela? Y se lo pregunto a una mujer que precisamente primero ha sido reconocida como poeta y después no sé si le llegó también más la fama entre el gran público a través de la novela.
Claro, en la novela lo que también he querido es reivindicar el lugar de la poesía y de la filosofía. Por un lado tenemos a Joaquín Amigo, que es filósofo, y todo lo que él trae a ese mundo desaparece. Y por otro lado tenemos a Inés Sánchez Cruz, que es poeta y además que es una poeta al 100%. Es una poeta que cree en ese espacio filosófico y humanístico de la poesía y que a lo largo de la novela se tiene que enfrentar a una dinámica de narradores que piensan en el lugar de la novela como un espacio de fuerza económica y como un espacio de prestigio social, ¿no? Y la poesía, que es un espacio que tuvo mucha fuerza en el siglo XIX, la figura de los poetas que han tenido mucha fuerza, poco a poco se están opacando, no tienen esa fuerza. Lo que sí está claro es que el narrador tiene un lugar económico dentro de la cadena del mercado del libro que el poeta desgraciadamente no tiene. Hay mucha menos repercusión y se ha perdido un poco ese gusto por la poesía. Entonces, en la novela se refleja esa tensión.
Hablaba usted antes de que se identifica más con la figura de Sergio, el hermano de la protagonista, al cual se hace ciertas referencias. Claro, usted su tesis la hizo sobre el mundo del cómic, el cómic como medio cultural.
Exacto, soy, me gusta decir que soy teórica de la historieta, teórica del tebeo, del cómic. He estudiado muchísimo en el ámbito de lo que se llaman los estudios culturales en Estados Unidos y yo trabajo mucho el análisis crítico del tebeo, de la historieta, de la novela gráfica, los espacios de la creatividad de autor de cómic. Ese espacio lo conozco muy bien, por eso hay una parte muy híbrida en mí, en esa aventura americana.
En esta novela también hay episodios duros, hay una trama en la que solo podemos entrar de puntillas porque si no destriparíamos gran parte del libro, pero esta es una novela también de perdonar y saber perdonarse.
Sí, es una novela donde hay mucha complejidad, donde el perdón es clave y también la reflexión humana y la reflexión de uno mismo. A mí me gusta mucho escribir para hacer pensar al lector. Al lector no le doy toda la trama, le doy momentos de pensamiento luminoso y de reflexión también oscura sobre el lugar del ser humano.
¿Esta novela la ha obligado también a escribir los versos que salen, por ejemplo, de la cabeza de su protagonista, de Inés?
Sí, me han obligado a escribir los versos que salen de Inés y algunos de ellos salen completos, sí. ¿No? Todos los poemas completos en el poemario que sale esta semana, Salvamento de hormigas, ¿no? Con la editorial Visor. O sea que sí, la poesía sigue en mí y sigue en mi personaje.
O sea que esos versos los has recuperado también para publicarlos ahora.
Efectivamente, van saliendo, uno de los poemas va saliendo completo, es muy largo, en un nuevo libro que voy a sacar de poesía.
Si un lector le pide a Ana Merino que le dedique su libro, este libro en concreto, usted, me han dicho, invierte tiempo, esfuerzo en esa dedicatoria con un dibujo que creo que está muy relacionado también con el empeño de su protagonista, de rescatar, lo que ella quiere que sea la portada de su libro.
Sí, hay un juego metaliterario y cuando tengo la oportunidad de encontrarme con los lectores, que eso es muy divertido, que me gusta mucho encontrarme con los lectores y firmarles los libros, yo saco mis rotuladores, mis ceras y hago un doble dibujo. Por un lado dibujo el sol y la luna con los besos y con los corazones y las estrellas, que es lo que dibuja Inés Sánchez Cruz en su dedicatoria, pero también dibujo al gato Risón de Alicia en el País de las Maravillas, que es el gato que origina su pelea con su editor, que ella quiere poner a ese gato en la portada de sus obras completas, ¿no? Es ahí un guiño metaliterario que le hago y que le regalo al lector cuando tengo la oportunidad de encontrarme con ellos en ferias o presentaciones.
Vamos, que la cola ante Ana Merino para que le dediquen su libro son largas esas colas.
No tanto, porque soy rápida, pero sí que quiero que mis lectores se vayan contentos con su dedicatoria.
Hablando de elegir la imagen de la portada, ese vestido amarillo de punto fino con un par de franjas por encima de la cintura que también le sienta a la protagonista, esa es la imagen de su portada. ¿Ese vestido existe? ¿Esta fue una imposición también de la escritora, de Ana Merino?
No, bueno, sucedió que cuando estábamos eligiendo la portada, me gustó tanto esa portada, me pareció tan sugerente que me permití el lujo de vestirla con el traje de la portada.
¿Una escritora puede elegir su portada? ¿Las editoriales se lo permiten?
Sí, bueno, depende de qué portadas, pero normalmente hay un espacio de diálogo con el editor para poder encontrar la portada que a uno le gusta y que en el uno se siente reflejado, ¿no?
Bueno, pues Ana Merino, nos quedamos con su libro, Amigo, y nos vamos a ir con Los Rodríguez, esa banda de rock que tocaba en Madrid cuando nuestra protagonista era joven y que tanto le divertía. Esta no sé si es una referencia personal.
Bueno, sí, yo era muy fan y soy muy fan de Los Rodríguez y de Ariel Roto, o sea que sí.
O sea que a través de los libros podemos descubrir también mucho de la personalidad de los escritores, ¿no?
Sí, también podemos encontrar la personalidad de los escritores en muchos aspectos de las novelas.
Pues Ana Merino, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde de miércoles y nos quedamos con esa recomendación de Amigos, su última novela. Gracias por acompañarnos, es que ricasco. Que tenga buen día.
Un placer.